USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Ser del BCI, suena bien. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a La Mañana de Agricultura este viernes 29 de agosto, cerrando ya el octavo mes del año 2025. Queda el fin de semana, pero prácticamente los días hábiles ya terminan hoy. ¿Por qué me mira de esta forma, Beto? Pasamos agosto, dice usted. Sí, es verdad. Una buena noticia, por lo menos, dentro de un panorama bien oscuro, sobre todo por las precipitaciones que estamos teniendo a esta hora aquí en la región metropolitana. Muy oscuro el día, está bien nuboso. 8 grados de temperatura y vamos a llegar solo a una máxima de 11. Vamos a saludar de inmediato a nuestro primer entrevistado. Estamos hablando del fiscal Ángel Valencia, el fiscal nacional, que ya está conectado con nosotros a través de la línea telefónica. ¿Cómo está, fiscal?
Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, un saludo para todos ustedes en el estudio y a todos los auditores de Radio Agricultura.
Muchas gracias, fiscal, por atender el llamado de La Mañana de Agricultura. Partamos por este mega operativo que termina con los implicados en una operación de lavado de activos, Operación Imperio, 41 detenidos e incautaciones avaluadas en más de 3 mil millones de pesos, incluyendo, bueno, inmuebles, vehículos de lujo y de harto lujo, hasta una avioneta. ¿De qué se trata esta red? Bueno, y se dedicaba básicamente al lavado de activos, a los créditos falsos, fraudulentos, ¿o aquí había otro movimiento de delitos?
Mire, casi todo el catálogo de delitos económicos del Código Penal, más los de otras leyes especiales y hasta incluso los del delito tributario. Es una banda que estaba operando en la Araucanía desde el año 2016, si en memoria
No
falla. Claro, es una investigación que abrió la Fiscalía de la Araucanía de oficio, es decir, no por denuncia previa, sino que por antecedentes que se recepcionaron, y la abrió por propia iniciativa la Fiscalía, y después de varios meses de trabajo, con una colaboración del Servicio de Impuestos Internos, con un funcionario incluso en la Fiscalía, en comisión de servicio para trabajar unidos con el servicio en esto, terminaron finalmente reventando una banda en que ya ayer se presentaron ante el tribunal varias decenas de detenidos, ya van varios miles de millones de pesos de bienes incautados, pero además falta quizá la parte más significativa, por lo menos en mi opinión, o tanto más, o a lo menos no menos significativa que la que acaba de presentarse ante tribunales, que es aquella que se refiere a los delitos tributarios y al perjuicio fiscal por factura falsa. Y aquello está, conforme a nuestra legislación, sujeto a la querella del Servicio de Impuestos Internos, que todavía no se presenta y por ese motivo todavía no podemos formalizar. Pero sea como fuere, es una causa muy importante, particularmente para la región de la Araucanía, porque este año se cumplen 25 años desde el inicio de la reforma a la justicia, a la creación del Ministerio Público en esa región. Y no habíamos tenido durante estos más de dos décadas un procedimiento de este tamaño en lo que se refiere a la extensión de la banda, la cantidad de personas detenidas, la cantidad de delitos, el perjuicio fiscal, el perjuicio para las víctimas privadas. Es una tremenda operación y es posible incluso de que en el periodo previo a la reforma, el periodo cuando había juzgados del crimen, tampoco hubiese habido un procedimiento tan grande, ¿no? De hecho, ayer con un exministro de la Corte Suprema en una actividad académica, él tenía que remontar su memoria a las causas de la década del 80 con la caída de los bancos, pero eso se del sistema bancario, pero eso se ocurrió aquí en Santiago, no en la Araucanía. Así que es un procedimiento muy importante y muy valioso.
Desde el 2016 venía operando esta banda y lo que llama la atención es cómo nadie activó las alertas. Hablo de la banca particularmente, que se ve afectada también por la falsificación de documentos que realizaba esta banda criminal, que entiendo además que estaba protagonizada por un clan familiar, un grupo familiar que además iba sumando testaferros para poder hacer estas estafas. Los sistemas de los bancos no activaron alertas, ¿no?
No, los sistemas de los bancos no activaron alertas, pero es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de las policías y del Ministerio Público advertir la existencia de de estas bandas, el rol de los privados, de los bancos, de los particulares que han afectado, es presentar las denuncias. Así ocurrió, pero los que tenemos que ser capaces de advertir qué es lo que ocurre más allá de lo evidente. Ahora, ¿por qué estas bandas pueden operar? Pueden operar con esta impunidad, de impunidad, al menos en lo que se refiere a los delitos económicos, los fraudes, es porque ocupan primero una gran cantidad de testaferros, es decir, no siempre son los líderes de la banda o de la familia los que figuran, disculpe la expresión del lenguaje común, no figuran, no aparecen como los dueños de los bienes, los dueños de las parcelas, los dueños del avión, sino que ocupan a terceros, testaferros, ¿no? Que a nombre de quienes se les inscribe, sí, para disimular la acumulación patrimonial. Y lo segundo, que es tanto más relevante que lo anterior, es porque definitivamente comienzan a cooptar mediante la corrupción a funcionarios públicos. O sea, aquí, por ejemplo, había un funcionario de un tribunal que estaba involucrado, que ayer que fue puesto a disposición de la justicia, y esa es la segunda etapa de esta investigación, que todavía sigue en curso y que probablemente va a tener nuevas novedades, va a tener nueva información, particularmente en este punto, ¿no? Para poder explicar por qué durante casi 10 años se puede operar en la impunidad.
En la impunidad completa y absoluta, y con este sigilo y con tantos implicados, además, sin que se hayan activado las alertas. Lo quiero llevar a otro caso, fiscal, porque, bueno, este caso está en desarrollo, este es un verdadero golpe de las policías, así que los méritos también para ellos, y también, por supuesto, para la fiscalía que logra este golpe también al crimen organizado, porque a veces...
Así es, pero quisiera agregar también que el aporte del Servicio de Impuestos Internos fue crucial. Aunque todavía no se presenta la querella por la presentación de facturas falsas, sí habían presentado ellos una querella por un delito con una pena menor. Pero más importante que eso es que el servicio, en lugar de funcionar como hemos funcionado en otras oportunidades, en que ellos están en sus oficinas y nosotros les enviamos comunicaciones y desde sus oficinas ellos nos responden, había dispuesto que un profesional del servicio estuviese trabajando con el equipo en las oficinas de la fiscalía para agilizar los requerimientos de información y incorporar además su experiencia y su experticia en las diligencias. Y bueno, estos son los resultados de ese trabajo.
Sí, de todas maneras, y uno cuando habla de crimen organizado siempre piensa como en el narcotráfico, pero también puede tener estas manifestaciones criminales.
O sea, fíjese que en Corea del Sur, por ejemplo, cuando uno habla con la Fiscalía de Corea del Sur respecto al crimen organizado, ellos no están pensando en narcotráfico, ellos están pensando en delitos informáticos y en fraudes informáticos. Fraudes ocupando las vías informáticas. Esas son las actividades a las que se dedica ya el crimen organizado principalmente. Entonces se van a dedicar a todo aquello que les deje más
rentabilidad, por así decirlo.
Exactamente, es un negocio ilegal.
Hablemos un poco ahora, fiscal, del caso Bruma. Se conocieron nuevos audios también, bueno, al menos se publicaron, yo no sé si los tenía, estaba al tanto la fiscalía de estos audios, donde el vigía, de una u otra manera, como que revela lo que sucedió esa noche en que finalmente el Cobra, al parecer, impacta esta lancha, terminando con la vida de varios pescadores. Usted espera decisiones de la fiscalía a la brevedad, ha dicho. ¿Esto cómo se puede ir desarrollando dentro del corto plazo?
Mire, y tal como las víctimas, si las víctimas también esperan que esto se responda a la brevedad, usted puede entender la angustia y la ansiedad de una persona que pierde a un ser querido en un incidente tan trágico como el del Bruma. Pero esto tiene sus tiempos. El debido proceso en un país, en un Estado democrático, exige ciertos tiempos. Y en una causa como esta, un incidente ocurrido en el mar, es muy importante, muy muy relevante, la investigación que puede realizar el fiscal marítimo. Recuerde que, paralelamente a la investigación penal, hay una investigación marítima, relativa a las normas de navegación, no solo penal. Y ese informe del fiscal marítimo todavía está pendiente, está desarrollando las pericias propias de esa materia, y una vez que eso sea recepcionado por la fiscalía, probablemente las fiscales van a tomar decisiones trascendentales. De momento, las diligencias están pendientes, hay que tener paciencia. Justicia humana tiene esos tiempos, pero se han seguido reuniendo antecedentes, y el hecho de que no se transmitan a la opinión pública novedades no significa que la investigación
esté detenida.
No, sí, exactamente.
Oiga, fiscal, en el fondo están a la espera de la investigación del fiscal marítimo.
Mire, esto es como guardando con respeto, es como la salud de los papas. No se ha fijado que los papas los papas gozan de excelente salud, muchas veces hasta que fallecen. Bueno, acá nosotros ya no hemos acostumbrado a las críticas, los nulos avances de la fiscalía, hasta que la fiscalía toma decisiones al día siguiente. Y la verdad es que la comunidad puede constatar que simplemente lo que ocurría era que no tenía conocimiento de lo que ocurría en una investigación reservada. Y qué es lo que se espera que ocurra, ¿no? En este caso ocurre lo mismo. La investigación sigue progresando, es una investigación reservada, y por supuesto cada vez estamos más cerca de que los fiscales puedan tomar decisiones. Todos esperamos que lo hagan a la brevedad posible, considerando la gran cantidad de víctimas y el derecho que tienen sus familiares a la verdad, ¿no? A conocer la verdad. Esperamos que eso ocurra pronto.
Ahora, la convicción de la fiscalía apunta precisamente a una colisión, ¿no?, del Cobra con el Bruma.
Mire, yo no quisiera hablar de la convicción, porque de momento durante la investigación tenemos deber de imparcialidad y deber de objetividad. Convicciones tenemos ya cuando se acusa, pero las hipótesis van avanzando y también a partir de los dichos de la propia empresa, ¿no? En orden a que habría habido una colisión. Así es.
Oiga, fiscal, la convicción sí cierta de la fiscalía en el caso Jadue es que aquí hubo delitos importantes, ¿no? Y en base a eso, bueno, está toda la consecuencia política. Entiendo que el presidente del Partido Comunista ha querido reunirse con usted también, porque hasta ayer la defensa buscaba extender el proceso en el juzgado de garantía, pero esto fue rechazado por el tribunal y finalmente la acusación va. ¿De qué versa la acusación contra Jadue y existe la posibilidad de que usted se reúna con Lautaro Carmona?
Mire, aquí es distinto al del caso de Bruma, porque en Bruma la investigación está todavía abierta, ¿no? En el caso del exalcalde Daniel Jadue, la investigación ya fue cerrada, pues la fiscal a cargo y presentó acusación. Si ella presenta acusaciones, porque estima que hay antecedentes suficientes para que el imputado y ahora acusado sea condenado por un tribunal de juicio oral por los delitos que se señalan en esa presentación y que son los delitos que se cometieron en el contexto del caso Archifarpo, ¿no? Que tienen de distinta naturaleza, pero son principalmente defraudatorios o económicos. El presidente del Partido Comunista ha manifestado su interés de que le recibamos en la fiscalía. Hizo una presentación. Conforme a la ley que regula al Ministerio Público y la ley de lobby, esas presentaciones tienen que cumplir con ciertas formalidades y entre ellas señalarse el propósito, y ese propósito no corresponde que se comunique por los diarios, tiene que comunicarse también por los canales formales. Pero una vez que la recibamos con esas formalidades, nos vamos a poder pronunciar sobre ella. No corresponde que nosotros nos pronunciemos sobre la procedencia, improcedencia, factibilidad, disponibilidad, agenda de una petición cuyas motivaciones o propósitos se han transmitido principalmente a través de los medios de comunicación y no por los canales oficiales. Pero la ley orgánica del Ministerio Público impone a los fiscales el deber de recibir a cualquier interesado en las causas. Me parece que el fiscal nacional, que el presidente de un partido político del cual un militante se encuentra acusado por un delito que le impide ser, le impediría aparentemente, en opinión de algunos, ser electo diputado o en algún cargo de representación popular, se encuentra dentro de lo que la ley orgánica considera una persona interesada en una causa. Pero aunque eso ocurra, eso en abstracto, ¿no?, es necesario que en concreto se manifieste a través de las formalidades legales. Y una vez que recibamos esa presentación, la vamos a resolver.
Entonces, ¿no ha llegado esa petición formal al Ministerio Público para una reunión?
Hay una petición del presidente del Partido Comunista, pero tiene que canalizarse cumpliendo con ciertas formalidades legales que le hemos transmitido que es necesario cumplir, y una vez que eso se recepcione, que estoy seguro que probablemente lo va a hacer, porque no es, ha hecho público su interés en ser recibido, la vamos a resolver a la brevedad posible.
Ahora, nos imaginamos que la petición del presidente del Partido Comunista apunta, insisto, básicamente a revertir esta acusación. O sea, ¿cuál es el interés del Partido Comunista de reunirse con el fiscal nacional, entendiendo que uno de sus principales cartas en el Parlamento, al Parlamento, está a puertas de ser sometido a un juicio?
Sí, pero no creo que sea eso, porque si así fuera, no sería una petición estéril, porque el fiscal nacional no puede dejar sin efecto una acusación. Entonces no creo que esa sea la motivación. La verdad, no quisiera especular sobre el motivo. Imagino que debe girar en torno a la situación de del militante de su partido que hoy día está acusado y que, al parecer, según de alguna medida en riesgo, como él ha transmitido, sus posibilidades de presentarse en la elección. Y eso es una materia electoral sobre la que a mí no me corresponde pronunciarme, pero no creo que se refiera a una petición para que se deje sin efecto la acusación, porque no tenemos atribuciones para eso. Solo podríamos ver una suerte de reclamo, un reclamo disciplinario, o podríamos ver una solicitud de que esa causa se le asigne a un fiscal regional diferente, que básicamente son principalmente las atribuciones que tiene un fiscal nacional en un caso como este.
Ahora, claro, lo que arriesga Jadue son 18 años por los cargos que se le imputan y se le acusa, que son delitos consumados, de fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal. Al haber una pena aflictiva de cárcel, es ahí cuando, a ver si usted nos ayuda también a entender la figura, es ahí cuando él quedaría sin derechos políticos en este caso, ¿no? No podría ejercer cargos públicos, por lo tanto, evidentemente no podría postular a uno de ellos.
Entiendo que lo que les preocupa, pero esto ya por lo que he podido apreciar a través de la prensa, ¿no? Entiendo que lo que les preocupa a nosotros es que esto implicaría restricciones para, o impedimentos para que el acusado pueda presentarse a la elección próxima, pero como candidato.
Exacto.
Pero bueno, no quisiera especular sobre el motivo de la reunión. Estamos esperando que nos manifieste el objeto, y una vez que nos manifieste el objeto de la reunión, lo recibiremos. Usted sabe que estas solicitudes de reuniones, la comunidad y la opinión pública ha sido muy rigurosa y muy cuidadosa de que sean tramitadas conforme a la ley, de que no hagamos distinciones ni discriminaciones arbitrarias, y que les demos cumplimiento cada vez que sea necesario y pertinente, pero también nos abstengamos de hacerlo cuando no lo sea, ¿no? Pero le insisto, en mi opinión, la ley orgánica establece que los fiscales deben facilitar o permitir el acceso de cualquier interesado para la conversación con un fiscal en lo que se refiere a una causa, y me parece que el presidente de un partido político del cual un militante se encuentra, entiende que se está poniendo en riesgo la posibilidad de postular una elección como consecuencia de las decisiones de uno o más fiscales, se encuentra dentro de la calidad de interesado, pero eso no implica que se pueda pedir cualquier cosa.
Perfecto. Clarísimo el punto. Fiscal, antes de tener que despedirlo y seguir avanzando con el programa con otros temas, quería preguntarle por el caso Montoya. Entiendo que cayó un nuevo implicado, presunto implicado en este secuestro. Y aprovechándonos de ese tema, ¿cuál es la realidad que estamos teniendo en Chile frente a eso? Ya hemos hablado de cifras, un aumento importante durante los últimos años respecto de estos casos. ¿Cómo está actuando la Fiscalía también con este tipo de delitos y la criminalidad? ¿Cómo se ha ido contagiando también, ¿no?, con otras bandas criminales más de origen local, nacional?
Mire, yo he dicho que el país cambió, y ha habido quienes han tratado de tergiversar esas afirmaciones como si ellas revelaran una suerte de ánimo conformista. Y cuando me refiero que he dicho que el país cambió, es porque debemos asumir una realidad diferente que nos obliga a adoptar medidas distintas, herramientas diferentes, y en las que seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, que tampoco era suficientemente eficaz, solo nos va a llevar a que la situación se deteriore. Hoy día tenemos bandas de crimen organizado transnacional operando en el país, cometiendo delitos que antes no estábamos acostumbrados y no enfrentábamos, y nunca nos acostumbramos ni esperamos acostumbrarnos. Pero frente a un fenómeno como ese, tenemos que adoptar medidas nuevas, medidas diferentes. Y nosotros hemos estado trabajando y adoptándolas desde hace mucho tiempo. Implementamos el programa ECO para precisamente perseguir los homicidios y los secuestros, en contexto de crimen organizado. Usted ha visto que ha comenzado incluso a causar interés internacional el hecho, la circunstancia de que en Chile tengamos cientos de presos vinculados al Tren del Agua en nuestras cárceles como consecuencia de estas acciones, pero el problema continúa. Es un problema criminal grave, y nuestro aporte, el aporte nuestro como fiscalía, es luchar contra la impunidad. Somos formados parte de un sistema. La derrota de esos criminales no depende solo de la actividad de la fiscalía, depende de muchos otros factores, pero sí depende también de lo que hagamos. Y nuestro trabajo, insisto, es luchar contra la impunidad, dirigir las investigaciones en contra de estos sujetos y instar porque se le aplican las penas más severas en las cárceles, y en eso estamos.
Ahora, esto ha ido permeando, sí, a delincuentes nacionales, locales, ¿no? Un modo operandi del secuestro. Exactamente. Y el secuestro, ya lo decíamos, antes tenía a lo mejor una... como un objetivo de básicamente territorial, ¿no? De controlar ciertos territorios, pero hoy tiene este carácter extorsivo, donde cualquier chileno podría ser sujeto de atractivo para estas bandas criminales si es que acaso tiene algún patrimonio del cual reclamar, ¿no? Y eso complica mucho más el escenario.
Por supuesto que atemoriza, no cabe duda. De hecho, quisiera agregar nada más que uno de los rasgos más delicados del homicidio de este señor que trabajaba en Mex, ¿no?
Sí.
Es que no fue una banda integrada exclusivamente por extranjeros los que participan en el crimen, sino que son nacionales, son chilenos los que le encargan a extranjeros, aparentemente, según va indicando la investigación, la comisión del crimen. Entonces, sí, ha adquirido características diferentes. Hemos empezado a ver que de ellos se han involucrados, como en el caso del señor Castellani, como en el caso de Rancagua, no delincuentes, uh-huh. sino que personas que son personas decentes, que trabajan durante la semana, se levantan temprano, que se acuestan tarde, que pagan sus deudas, que cuidan a su familia, y que es lo que a todos nos preocupa, ¿no? Más nos preocupa. Pero mire, en el caso de Rancagua, el mismo día que estaban secuestrando al señor Castellani en Quilicura, sí. Estaban dictando un veredicto condenatorio en contra de 8 de los autores del secuestro del empresario Rancagua, que había ocurrido hace un tiempo atrás, un año atrás, un poquito más de un año atrás. Esas son las señales que nosotros podemos dar, que como hemos dicho, que el secuestro no es rentable, que el delito no pague, que sea gravísimo y carísimo pagar, que secuestran a las personas, que sufran las penas más severas posibles y que les quitemos todos los bienes que adquieren como consecuencia de esto. Eso es nuestra responsabilidad como fiscalía. Las demás instituciones tienen otras, pero esa es la nuestra y en eso estamos trabajando.
Oiga, fiscal, con el correr del tiempo y el caso de Ronald Ojeda, bueno, en la medida que también han ido cayendo de los presuntos involucrados, bajo esa lógica y las investigaciones que ustedes han desarrollado en el Ministerio Público, ¿se confirma esta certeza de la posibilidad de injerencia desde el gobierno venezolano?
Lo que ha sostenido el fiscal Barro desde hace meses es que en el caso del homicidio del teniente Ronald Ojeda, la motivación política es ¿sí? aquella que se ha ido fortaleciendo o afirmando en la medida que avanza la investigación. O sea que el motivo para secuestrarlo y darle muerte habría sido político, es decir, por su participación en actividades contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y habría antecedentes en la investigación, eso no ha cambiado, que indican de que la orden de cometerlo se habría producido fuera del territorio chileno, que vendría fuera del país, y hay testigos que señalan que serían agentes del Estado venezolano, del gobierno venezolano, los que habrían impartido esa orden y habrían encargado ese crimen. Eso solo con el tiempo se ha ido fortaleciendo como la principal hipótesis de comisión del delito, de móvil del delito.
¿Y eso cómo se puede perseguir desde Chile?
Mire, no es la primera vez que en Chile se investigan casos de terrorismo Estado. Se investigarían casos de terrorismo Estado. Recuerde que el caso del homicidio, el atentado controlando la detenida en Washington, se investigó también desde Chile. Y el atentado ocurrió en Washington. Entonces, siempre se necesita la cooperación extranjera. Pero en el caso venezolano, en el caso del teniente Ronald Ojeda, no es mucha la cooperación, usted puede entender, y créame que estoy tratando de ser moderado con mis palabras, que hemos recibido de parte de las autoridades venezolanas para el esclarecimiento de su hecho. Es el motivo por el cual aportamos antecedentes ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respecto a estos hechos, para los efectos de que se enriquezca su investigación, y es lo que hemos solicitado la colaboración también de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para seguir adelante con las pesquisas, porque no cabe duda que nuestras capacidades se ven más restringidas cuando se trata de investigar hechos que han ocurrido fuera del territorio del país, si además esos hechos pudieron haber ocurrido en un país que no presta colaboración para la investigación.
Exactamente, ya lo sabemos cómo ha actuado Venezuela también con respecto a esos hechos y puntualmente, sobre todo, con casos de...
Normalmente cuando emitimos, entregamos información sobre este punto, nos insultan.
No, y además con casos de opositores, como el caso del teniente Ronald Ojeda, ahí se complejiza absolutamente más. Ángel Valencia, fiscal nacional, como siempre, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Que tenga buen fin de semana, fiscal. Muy amable.
Bien. Un saludo al auditorio. Adiós.
Gracias.
Datos en la mañana de Agricultura.
Son las 8:28 y a esta hora vamos a revisar rápidamente los indicadores económicos, porque el dólar se cotiza en 968 pesos con 20 centavos, el euro lo hace en 1131 con 22 centavos, el cobre se transa en $4.40 la libra en la bolsa de metales de Londres, los combustibles, el Brent se cotiza en $67 el barril y el WTI se transa en 64 el barril. La unidad de fomento para hoy está en 39.360 pesos con 32 centavos. Y la unidad tributaria mensual de agosto está en 68.647 pesos. Vamos a ir al corte, a la pausa, y siempre antes de eso, saludar a quienes nos acompañan todos los días aquí en la mañana de Agricultura. Link USS de la Universidad San Sebastián es el único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Cuenta con la resolución RW17017/25. Y te invito a que puedas visitar la tienda Primeros Pueblos y descubrir ahí productos memorables. Puedes encontrarlos en Casa Costanera acá en Santiago, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Nos vamos a separar solamente unos minutos. Al regreso entramos en materia política aquí y mucho más también en la mañana de Agricultura.
Si hay algo seguro durante las congestiones de vehículos y el intenso tráfico, es que el 72% de las personas van escuchando radio. Por eso, la radio funciona.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros. Integrantes de la red de Auto Center. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad. Inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Antes de que se inventara el Internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en Primeros Pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol, Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
En COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel, es vital tener un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa, es vital tener panoramas para divertirse.
Si eres pensionado o pensionada, sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Pensionados que viven con más energía y vitalidad. Infórmate en losheroes.cl.
Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos, son las 8:34 y queremos saludar a esta hora al senador Pedro Araya, que está con nosotros para hablar de política, y política contingente, porque en el oficialismo la cosa está que arde respecto de las tensiones de Janet Jara y el presidente de su partido. ¿Cómo está?
Hola, Cristina, muy buenos días. Feliz de poder conversar contigo y con todos los amigos y amiga auditora a esta hora de la mañana.
Muchas gracias.
Aquí algo resfriado todavía, pero...
Oiga, sí, los cambios de temperatura...
Sí, los cambios de temperatura, más que en el caso de Antofagasta, sea un fenómeno bien curioso, hace mucho calor durante el día y en la noche baja mucho la temperatura. Y bueno, y uno pasa entre tantas reuniones con estos cambios de temperatura, me han afectado un poco la garganta.
Oiga, pues tiene que pasar agosto, así que cuídese.
Sí, no, estamos...
Todavía nos quedan dos días, ¿no? Sí,
estamos a punto.
Nos quedan dos días. Sí, ¿cuántos días tiene agosto? Ya me perdí. Ah, 31, claro, nos quedan
31.
Dos días. Ya, oiga... Yo decía, al rojo está la cosa en el comando de Janet Jara por, bueno, las declaraciones de Lautaro Carmona. Muchos han dicho que fue bien crítico de Mario Marcel. Y ahí se han dividido un poquito las aguas frente a precisamente ese rol de Mario Marcel. Yo no sé en qué línea se pone usted frente al rol del exministro de Hacienda y los coletazos que dejan estas críticas de Lautaro Carmona. Que ojo, ¿eh? No son las primeras críticas que ha hecho también como a la campaña de la candidata. Que es de su partido.
Lo primero, en el caso de Mario Marcel, reconocer el enorme trabajo que él realizó como ministro de Hacienda. Yo creo que para nadie es un misterio que él fue probablemente el principal soporte del gobierno del presidente Boric. Y si no fuera por la gestión de Mario Marcel, difícilmente el presidente Boric podría haber avanzado todo lo que lo ha hecho. Y en ese sentido hay que recordar que a él le tocó un momento bastante complejo para las finanzas públicas, por distintas razones que no vamos a repetir, y con esas complejidades logró navegar en estas aguas turbulentas, controlando bastante lo que es el tema económico. Y en eso yo creo que no hay dobles lecturas del buen trabajo que realizó Mario Marcel a cargo del Ministerio de Hacienda. Entonces, en eso, por lo menos yo tengo palabras de reconocimiento para lo que fue su gestión durante el ministerio.
Sí, ahí... Incluso el propio Mario Marcel, cuando, bueno, deja el gobierno, reconoce que su rol en un minuto fue precisamente llegar a calmar un poco el nerviosismo que despertaba la presidencia de Gabriel Boric. Y lo reconoce que ya esas confianzas, bueno, se han reconstruido, que esos ánimos se han calmado. Y precisamente él reconoce como esa función que tuvo dentro del equipo del presidente.
No, claro, porque uno tiene que mirar en perspectiva lo que fue el trabajo de Mario Marcel, y claro, todavía el gobierno del presidente Boric no termina, y siempre yo he pensado que el paso del tiempo es el mejor para jugar, pero claro, uno tiene que recordar que Marcel recibe las finanzas públicas en un momento extremadamente complejo que ocurría no solo en Chile, sino a nivel mundial. Veníamos saliendo de la pandemia con una actividad económica que estaba bastante lenta, donde habían quebrado muchas pymes, donde mucha gente no tenía empleo. Había mucha incertidumbre respecto de qué es lo que iba a hacer y no hacer en tema económico el presidente Boric. Y por el lado del presidente Boric y la coalición que lo acompañaba al Frente Amplio, había muchas ganas de refundar Chile. Y esa refundación de Chile ha aparejado una serie de modificaciones estructurales en tema económico y productivo. Y claro, y a Mario Marcel le tocó probablemente ser el hombre duro que supo poner atajo a ciertos temas que no tenían ninguna posibilidad de que avanzaran, a darle confianza a los inversionistas. O sea, si uno mira lo que ha pasado en Chile, la inversión se ha ido recuperando paulatinamente, efectivamente, probablemente no al ritmo que quisiéramos, porque han existido algunos factores externos que es imposible que nuestro país pueda controlar. Pero vemos que la economía ha empezado nuevamente a funcionar, existen los brotes verdes, hay una nueva actividad, vemos que nuevamente las empresas están invirtiendo con fuerza. Yo soy senador por Antofagasta y hemos visto toda cómo se ha reiniciado la inversión minera con mucha fuerza en estos últimos 2 años. Entonces, claro, esa perspectiva, yo creo que muchas veces el parte del Frente Amplio y el Partido Comunista miró que Marcel no quiso avanzar probablemente todo lo rápido que ellos quisieran, porque claro, Marcel privilegió lo que eran las finanzas públicas, la responsabilidad fiscal y tratar de ir resolviendo el endeudamiento que tenía Chile y lo que había ocurrido post pandemia, que efectivamente las finanzas públicas quedaron bastante mal traer post pandemia.
Ahora, las declaraciones de Lautaro Carmona en este contexto y en este debate revelan un poco lo complicado que ha sido para el PC ceder a ciertas cosas, ¿no? Y entregar ciertas y hacer ciertas concesiones para finalmente darle estabilidad al presidente Gabriel Boric. Entre comillas, estabilidad para algunos, pero bueno. Lo cierto es que está incomodando bastante a la candidata Jeannette Jara. ¿Cómo se siente usted en esta coexistencia con el PC y esta candidatura?
Yo primero quiero, déjame decirte que nunca había visto que los principales rivales del candidato presidencial fueran los principales dirigentes de su partido político. Por lo menos en la centroizquierda, cuando fue candidato el presidente Frei, el presidente Lago, la presidenta Bachelet, siempre los dirigentes de sus partidos, en este caso la Democracia Cristiana, el PPD o los socialistas, estaban detrás del candidato, no eran un flanco permanente de problemas. Y es muy curioso lo que está ocurriendo hoy día con, no solo con Lautaro Carmona, sino con varios dirigentes del PC, que pareciera ser que están empecinados en que Jeannette Jara pierda la elección presidencial, porque día por medio, todas las semanas le están armando alguna polémica artificial a la candidata, en vez de facilitarle el trabajo que tiene que realizar para que se pueda posicionar adecuadamente con los chilenos y para que su candidatura pueda ser competitiva. Entonces, no se entiende lo que está haciendo hoy día Lautaro Carmona y varios dirigentes del PC, que solo buscan torpedear una candidatura que ya tiene varias complejidades. Entonces, necesita de la generosidad, de la unidad de toda la centroizquierda, para poder posicionarla a ella como una carta absolutamente competitiva en segunda vuelta. Entonces no se entiende esta lógica de ellos, sabiendo que además el PC pugnó por ir en una primaria, por tener una candidata a ganar la primaria. Entonces lo que uno esperaría es que desde Lautaro Carmona hasta el último militante base estuvieran disponibles a ceder, a facilitarle la vida a la candidata y no estar generando estas polémicas en las que no han tenido durante este último tiempo.
Ahora hay que reconocer y retrotraerse también que probablemente no era Jeannette Jara la candidata de Lautaro Carmona. Recordemos lo que le costó a la candidata convertirse en la carta del Partido Comunista, cuando habían quienes querían levantar incluso la candidatura de Daniel Jadue. O sea, ahí hay que hacer un poquito de historia también.
O sea, sí, efectivamente hay que ser historia. Yo creo que la Jeannette Jara nunca fue la candidata de Lautaro Carmona y de ese grupo. Pero claro, pero cuando el Partido Comunista resuelve que Jeannette Jara es su candidata, lo que uno espera es que el partido completo esté detrás de la candidata, independiente del gusto personal. Entonces, lo que no puede ocurrir aquí es que estructuralmente el Partido Comunista, con sus principales líderes, siga torpediendo a la candidata. Porque además yo insisto en esto, yo creo que sería mucho más honesto por parte de Lautaro Carmona y estos dirigentes decir, miren, ¿saben qué? No le interesa que Jeannette Jara sea candidata, el interés del Partido Comunista, por ejemplo, es concentrarse en la elección parlamentaria. Porque eso implicaría que podríamos tener otro diseño de campaña distinto, donde el Partido Comunista estaría fuera, donde Jeannette Jara podría tener una mucha mayor amplitud de representar a la centroizquierda. Entonces, claro, esta tensión lo único que está haciendo es no permitir que la campaña se despliegue en forma adecuada y que efectivamente podamos tener una candidata que pueda hablar de lo que quiere hacer para Chile y no tenga que estar cada 5 minutos respondiendo lo que dice o deja de decir Lautaro Carmona o otros dirigentes del Partido Comunista.
Ahora, también hay quienes ven aquí una estrategia de que permita a Jeannette Jara posicionarse más al centro que a la izquierda con las declaraciones de Lautaro Carmona y la de este grupo, ¿no?, que constantemente está como generando tensiones, pero particularmente con el socialismo democrático, porque así la candidata parece un poco más moderada. Pues hay que recordar que tiene una larga militancia del Partido Comunista.
Puede ser, pero yo creo que al final del día es una mala estrategia, porque la gente lo único que ve es que la candidata del sector está peleando con sus propios partidarios. Y eso al final del día la gente lo que asume es que esa candidata no es capaz ni siquiera de poder convencer a los propios. Entonces se genera una mala imagen para la candidata. Entonces en ese sentido yo no creo que esta sea una estrategia para mostrarla a ella más moderada. Sí. Todo el mundo sabe que Janet Jara es militante del Partido Comunista. Si aquí el secreto de esta elección es lo que tiene que hacer la centro izquierda, y tiene que entender además también el Partido Comunista, que Janet Jara del minuto en que ganó la primaria dejó de ser la candidata exclusiva del PC y es la candidata de la centro izquierda. Y eso es lo que tenemos que hoy día poder modelar y mostrarle a la comunidad.
Senador, y ahí que vuelve a reflotar el debate sobre si Janet Jara debería congelar al menos su militancia en el PC.
Y quizás lo que pasa, yo creo que para mí ese es un tema que hoy día no tiene mucha trascendencia, porque la gente sabe que ella es comunista. Si congela o no congela la militancia es un dato de la causa. No creo que eso vaya a mover mucho la aguja respecto de una persona que todavía no sabe si votar por Janet Jara o por algún candidato a la extrema derecha. Yo creo que la gente está mirando otras cosas, y en eso es donde probablemente el diseño de la campaña de Janet Jara tiene que tener mucho más acierto y no seguir enfrascado en estas polémicas, que lo único que hacen es mostrar una candidata que no logra dar gobernabilidad ni siquiera en su propio partido.
Aquí las tensiones también derivan un poco de la presencia y de la existencia de Jadwe, ¿no? Y se tensan un poco más a partir de las declaraciones de la propia Janet Jara cuando Jadwe aparece en la nómina de candidatos del Pacto Parlamentario del Socialismo Democrático. Un candidato que además tiene problemas judiciales y que está a puertas incluso de ser acusado ya para entrar en la fase de un juicio oral. ¿Cree desde ahí usted que se generan las tensiones en el Partido Comunista por Jadwe, básicamente?
Yo creo que sí, yo creo que parte también de la tensión tiene que ver con la situación de Jadwe. Yo soy de los que creo firmemente en el principio de inocencia. Pero aquí hay que tener presente lo siguiente: en el caso de Daniel Jadwe, no se trata de que aquí se filtró que hay una investigación, que el Ministerio Público lo citó a declarar, que lo tiene formalizado, sino aquí el Ministerio Público ya cerró una investigación, y al cerrar la investigación llegó a la convicción de dos cosas. Primero, de que existe o que se ha cometido un delito, y segundo, que eventualmente Daniel Jadwe tiene participación en la comisión de ese delito. Esa es la razón de la acusación. Entonces no estamos hablando de una persona que podemos decir, mira, no sé, aquí lo que hay es una operación comunicacional o una operación para sacar a un candidato, sino aquí lo que hay es una investigación del Ministerio Público que después de un largo tiempo llegó a esta convicción de que hay delito y que eventualmente Daniel Jadwe tiene participación en ese delito. Entonces, en ese sentido, claro, lo que yo hubiera esperado a lo personal, que el Partido Comunista hubiera sido mucho más cauto y no llevar a Daniel Jadwe como candidato a diputado. Porque claro, hoy día nos arriesgamos y que probablemente lo que va a ocurrir, porque la norma constitucional es bastante clara, los derechos políticos se suspenden del minuto en que se produce la acusación. Entonces, el tribunal electoral y probablemente el TER va a tener que dejarlo declarar que no puede ser candidato.
En una pena aflictiva de cárcel, ¿no? De 18 años de cárcel es lo que está pidiendo el Ministerio Público, y al ser esa la condena es donde se pierden los derechos políticos. Pero Carmona sigue defendiendo esa candidatura. Recién hablábamos con el fiscal nacional, que no ha llegado una solicitud bien estructurada al Ministerio Público, quiere reunirse con Valencia Lautaro Carmona. Pero una petición que podría ser estéril, dice el fiscal, porque ¿qué me va a pedir? ¿Que dejemos el caso en cero si la acusación ya está hecha por la fiscalía?
Es que yo creo que, bueno, siempre uno tiene el derecho a petición y poder solicitar reunirse con las distintas autoridades para plantear los problemas que tiene, pero además yo comparto lo que dice el fiscal nacional, que es absolutamente estéril por dos razones. La primera, porque hay que recordar que ya el Ministerio Público cerró la investigación. Exacto. Y formuló acusación. Y esto ya quedó en sede judicial, y cualquier situación de este tipo se va a tener que discutir en su minuto o en el Tribunal de Garantía, o eventualmente en una corte de apelaciones vía algún recurso que se pueda presentar. Y la segunda razón tiene que ver con algo que probablemente no se entiende mucho en el funcionamiento del sistema procesal penal, que el fiscal nacional es el jefe del servicio, pero todo lo que dice relación con las investigaciones, salvo que se trate de una investigación que esté llevando el fiscal nacional, la resuelven directamente las fiscalías locales y las fiscalías regionales. El fiscal nacional no tiene ninguna incidencia para poder decir, por ejemplo, miren, esta causa haga esto y esto otro, porque eso no está dentro de la orgánica de cómo funciona el Ministerio Público. El fiscal nacional lo único que podría hacer, que probablemente a esta altura no lo va a hacer, es que atendida la envergadura de la causa, se nombre un fiscal regional para llevar adelante la investigación. Pero no puede decir o dar una instrucción particular al fiscal de la causa, al fiscal regional, respecto de qué hacer o no hacer, no solo en la causa de Jadwe, sino en cualquier causa que se lleve adelante, porque el sistema de persecución penal consagra esta suerte de autonomía en la persecución penal por parte de la fiscalía local y la fiscalía regional. Entonces pareciera ser que lo de Carmona busca ser más bien algo de carácter mediático, mediático que otra cosa.
¿Se incomoda la candidatura de Jadwe en el socialismo democrático?
Es que yo creo que sí, yo creo que incomoda porque efectivamente, a diferencia de lo que puede ocurrir con otros candidatos que estén solamente formalizados, el caso de Jadwe es más grave porque el caso de él, como te comentaba recién, el Ministerio Público ya llegó a la convicción de que se cometió delito y que eventualmente Daniel Jadwe tiene participación y por esa razón lo está acusando y lo va a llevar a juicio oral. Entonces, claro, no es que estamos en un estadio en que hay rumores de que lo están investigando, de que pudo haber declarado como testigo, como imputado, de que podría ser formalizado, sino que aquí hay una investigación que ya es bastante más seria. Entonces, obviamente genera una suerte de incomodidad respecto de qué es lo que pasa, porque claro, todos los que van a ser candidatos en esta vuelta y los que no lo somos, tenemos que entrar a dar explicaciones de por qué razón Jadwe está siendo candidato a diputado de la lista del socialismo democrático cuando el Ministerio Público pretende llevarlo a juicio oral por una serie de delitos.
Bueno, el lunes hay reunión de los presidentes de partido, así que vamos a ver se dice cara a cara que van a tener los presidentes de partido con Lautaro Carmona a partir de todos estos temas que hemos conversado esta mañana. Senador Pedro Araya, muchas gracias por haber estado con nosotros y recupere ese resfrío, ¿ah?
Muchas gracias a ti, Cristina. Se lo ofrezco a todos los amigos y amigas de la radio.
Que le vaya muy bien, senador. Muchas gracias por su tiempo. Chao, chao. 8:49 prácticamente ya. AgroSystems, les contamos, es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuenta con las mejores marcas en filtros, en electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribirles a ventas@agrosystems.cl o visitar su web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicios, repuestos, más información donde en dumai.cl. Si buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, te cuento que Demas LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y también hogares. Mientras, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demas LED, líderes en iluminación. Y cuando escuchas tu canción favorita, suena bien, ¿cierto? Pero suena mejor aún un banco que innova por ti. Para que sigas haciendo lo que te mueve, fácil y simple. Te sumas. Ser del BCI suena bien. Vamos al corte. Regresamos con lo que tienes que saber esta jornada de viernes.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor un banco que está siempre innovando por ti, entregándote las mejores soluciones de manera simple para que nunca dejes de ser todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Es seguro y sin interacciones medicamentosas conocidas. Consulta con tu médico y descubre sus beneficios. Con Artrocel, menos dolor, menos rigidez. RW17-017/25. En agosto, no dejes que los sonidos se escapen. Con Oticon Intent, el audífono que se adapta a ti, recupera la claridad en cada conversación y vuelve a conectar con quien amas, porque oír bien también es una forma de vivir bien. Ven a Rotary Kraus, expertos en cuidado auditivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en la primera unidad. Bases en www.ryk.cl.
Tranqui, no es un seguro para bonsai. Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 de Entel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
¿Sabías que en Chile ya puedes automatizar la limpieza de tu piscina? Perfect Pool es especialista en robots para piscinas. Olvídate de la limpieza manual. El robot se encarga de todo. Más de 20 modelos de las mejores marcas del mundo, pensados para mantener tu piscina limpia, eficiente y lista para usar. Perfect Pool trajo a Chile la tecnología líder en mantención automatizada. Descúbrela hoy en www.perfectpool.cl.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
¿Tienes una antena de telecomunicaciones en tu propiedad? ¿O conoces a alguien que la tenga? En APW Chile transformamos esa renta en efectivo. Es rápido, seguro y sin complicaciones. Usa ese dinero en lo que más te importa: invertir, pagar deudas, disfrutarlo, remodelar o para lo que necesites. ¿Conoces a alguien en esta situación? Cuéntale también. Visítanos en www.apwchile.cl y descubre cómo.
Señor agricultor, ¿necesita producir cerezas de mejor calibre para competir en el exigente mercado chino? UPL tiene la solución. Con su estrategia Calibre, compuesta por BioCime y Dropper, la dupla perfecta para obtener cerezas de mayor tamaño. BioCime, bioestimulante de origen natural, favorece el desarrollo inicial del fruto. Y Dropper, fitorregulador que estimula el crecimiento potenciando un calibre superior. Estrategia Calibre en cerezas, de UPL. Dos temporadas de éxito nos avalan. UPL, tecnología y respaldo para su campo.
A esta hora, en La Mañanada Agricultura, lo que debes saber.
Ya, repercusiones está generando, por supuesto, nuestra entrevista con el fiscal nacional Ángel Valencia. Temprano en la mañana, a las 8 de la mañana, estuvimos conversando con el fiscal, que además confirmó que Lautaro Carmona estaba solicitando, a través al menos de la prensa y no por los caracteres todavía, los canales todavía formales, una reunión con él a partir del caso Jadwe y la acusación que se le va a hacer al alcalde. La acusación ya está, pero comienza la etapa de juicio oral. Otra cosa que tienen que saber esta mañana es que el presidente Gabriel Boric encabeza la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada junto a familiares y agrupaciones ligadas a los derechos humanos. Otra cosa que tienen que considerar para hoy día es que Renovación Nacional, a partir precisamente del caso Jadwe, es que va a pedirle al Tribunal Electoral que se inhabilite a Daniel Jadwe como candidato al Congreso. Todo esto porque arriesga una condena fictiva, es decir, de cárcel, 18 años. Por lo tanto, con eso perdería los derechos políticos. Una cosa importante también es que el comando de Janet Jara aún no logra superar las tensiones en el oficialismo tras las críticas de Lautaro Carmona, y en la candidatura de Evelyn Matthei sorprendió que junto con Pedro Carcuro, la candidata de Chile Vamos, anunciara además que dentro de su eventual gabinete le gustaría ver a Claudio Bravo, al ex capitán de La Roja, como ministro del deporte. Todo esto en paralelo a algunos ex militantes, más que ex militantes, sino que ex integrantes del gobierno del presidente Sebastián Piñera, se han sumado a la candidatura de José Antonio Kast. El lunes va a haber un evento de Evelyn Matthei, precisamente con ministros y autoridades de ese gobierno. Y alguna cosa más que tenemos que comentar para ustedes es que el gobernador Claudio Riego va a entregar hoy día cámaras corporales a inspectores municipales para así reforzar la seguridad en 51 comunas de la región metropolitana. Nos vamos, hoy día hay INE, así que quédense atentos, por supuesto, también datos de desempleo que se van a conocer esta mañana y que seguramente los van a revisar a través del Departamento de Prensa de Radio Agricultura. De hecho, vienen de inmediato ellos, pero antes yo tengo que contarles otra cosa. Sí, pues. Que Link USS de la Universidad San Sebastián es el único centro de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Y pueden visitar la tienda Primeros Pueblos y descubrir productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Ya, noticias, datos del INE, del desempleo, y luego directo al grano con el análisis político de todos los días. Que estén muy bien, que tengan excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Chao, chao.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Ser del BCI suena bien. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.